Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita. Desde los estudios de Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Bienvenidos, un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis mundial.
Finalizó la primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Contra la censura.
Crecen las críticas ante la decisión europea de impedir a medios rusos difundir noticias en esa región.
Urgente.
La ONU comenzó a negociar un tratado histórico contra la contaminación por plásticos.
Violencia en México.
La Fiscalía investiga al menos a 10 detenidos por el asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel.
Presencia en Estados Unidos.
El expresidente Donald Trump es favorito para ser candidato republicano en las elecciones de 2024.
Efecto en Argentina.
Las reacciones a la operación militar de Rusia en Ucrania evidencian las diferencias dentro del gobierno. Estos fueron los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis mundial.
Finalizó la primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con la posibilidad de celebrar una nueva instancia en un futuro próximo, indicaron las partes.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin le transmitió los intereses de su país a su par francés Emmanuel Macron.
Estos son, entre otros, que Kiev reconozca la soberanía rusa sobre Crimea, la desmilitarización y desnazificación de su estado y garantizar su estatus neutral en la OTAN.
Los encuentros entre las delegaciones de ambos países se celebran en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.
Es el cese del fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas, a lo que se suma, por otro lado, su pedido a Bruselas de entrar en la Unión Europea.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a Rusia celebrar negociaciones luego de que este país iniciara una operación militar en su territorio.
De acuerdo con Putin, la acción fue para frenar el asedio ucraniano contra los civiles de las regiones Donetsk y Lugansk.
Desde 2014, Kiev lidera un conflicto contra estas dos repúblicas autoproclamadas independientes tras un golpe de Estado nacional.
A criterio de Moscú, el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados efectuaron duras sanciones contra Rusia.
Estas incluyen la desconexión parcial del sistema financiero SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y paralizar las reservas internacionales de su banco central.
En tanto, la Unión Europea saludó el comienzo de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para resolver la crisis.
Es el primer paso y saludamos el encuentro, indicó en rueda de prensa el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Sin censura.
La decisión de Europa de impedir a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik de difundir noticias en la región revela la verdadera naturaleza de esos poderes.
Esto lo manifestó en órbita la periodista colombiana y presidenta de la cadena Telesur, Patricia Villegas.
La medida fue anunciada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y confirmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Se enmarca en el paquete de resoluciones tomadas por Occidente como respuesta a la operación militar especial de Rusia en Ucrania.
Conocida la noticia, la cadena Telesur emitió un comunicado en el que se denuncia el uso del silencio comunicacional como misiles de guerra.
Se expresa el convencimiento de que apagando la señal no callarán a estos medios que se multiplicarán en Internet.
La presidenta de Telesur apuntó a En Órbita que en este momento ocurre una batalla comunicacional clara por aportar diferentes visiones de los hechos.
Yo diría que a pesar de que sentimos que hay un gran desbalance informativo, ahí es una lucha, una batalla en este momento por aportar distintas visiones del relato y de manera muy particular me parece a mí que estamos haciendo un esfuerzo quienes trabajamos en medios contrahegemónicos, quienes estamos tratando siempre de buscar otras aristas de la realidad, haciendo un esfuerzo por la historia, ¿no? Que es algo que el género propiamente noticioso, el relato de la coyuntura olvida. Cuando se ha impuesto, digamos, un relato de noticias de 30 segundos, de 40 segundos, de un minuto en los grandes noticieros del mundo para hablarte solo del formato de televisión, pues ahí es muy difícil hacer historia. Yo creo que ahora, digamos, se está haciendo un esfuerzo en eso, pero evidentemente, a pesar de esa disputa, hay un desbalance muy grande, vivimos una batalla comunicacional aún muy diferenciada entre los grandes medios de Occidente y los otros relatos alternativos.
Según Villegas, el hecho de que Europa decidiera censurar a los medios rusos es una prueba de la calidad del trabajo periodístico y el interés que genera.
Me parece muy evidente que así como han tomado partido históricamente en este conflicto que hoy se vive entre Ucrania y Rusia, están tomando partido evidentemente sobre el tema de los relatos que sobre él se construyen. Por supuesto que si se toman la molestia de impedir la distribución de las señales de RT y de la información de Sputnik es porque efectivamente, como te digo, hay un creciente interés de los usuarios en el mundo, más o menos informados, en buscar distintas fuentes informativas y el mainstream lo sabe. Entonces, evidentemente, anunciar una suspensión, una censura de estos contenidos a través de sus distintas formas de distribución, de alguna manera, paradójicamente, significa que estos compañeros, ustedes y los que trabajan en estas en estos esfuerzos aupados por el Estado de la Federación Rusa, han hecho las cosas bien.
La presidenta de Telesur denunció el uso de la censura por parte de Europa como un arma de guerra.
Están haciendo uso de la censura como un arma de guerra. Y yo he insistido, Martín, en otros escenarios, en otras coyunturas, que esta batalla por el derecho a la información es una batalla en la cual no jugamos lo que hoy conocemos como democracia. Entonces no es menor lo que han anunciado, no es menor lo que están haciendo con la señal de RT. Nosotros en Telesur lo hemos vivido en muchos momentos en América Latina, pero eso no significa, y aquí está, digamos, también una tremenda oportunidad, que se pierda el objetivo central de informar a nuestros usuarios y lo que a nosotros nos ha pasado en todos estos casos de los que yo te hago referencia, por mencionar algunos, porque la conducta, digamos, ha sido igual a la que están sometiendo ahora RT y Sputnik en Europa, es que la gente ha migrado de manera muy importante a las plataformas digitales, fundamentalmente al Internet.
En tanto, Twitter empezó a señalizar las cuentas de periodistas de Sputnik y RT como medios afiliados al gobierno de Rusia, en un ataque a la libertad de expresión y a los trabajadores de esos medios.
Urgencia.
Naciones Unidas comenzó a negociar un tratado histórico para combatir la contaminación por plásticos.
Desde este lunes 28 de febrero hasta el miércoles 2 de marzo, la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, la UNEA, inició su debate en Nairobi, Kenia.
La contaminación por plásticos se ha disparado al punto de convertirse en una verdadera epidemia, informó el presidente de la Asamblea, Espen Barth Eide.
El objetivo es lograr un acuerdo robusto con compromisos colectivos y con un fuerte mecanismo de supervisión.
Y además que cuente con una financiación que permita el auxilio a los países más pobres, señaló el funcionario.
Otras características del tratado deben incluir un enfoque de ciclo de vida para los plásticos.
Es decir, una trazabilidad desde su fabricación, pasando por la distribución y hasta la eventualidad en un reciclaje o no.
Para la ONU, esta decisión sería histórica al constituir el mayor avance medioambiental desde el Acuerdo de París contra el calentamiento global en 2015.
La UNEA también difundió las últimas estimaciones sobre este tema realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
De unas 460 millones de toneladas de plástico producidos durante 2019 a nivel mundial, menos del 10% se recicla en la actualidad.
22% de estos materiales fue abandonado en vertederos improvisados, se quemó al aire libre o se arrojó en plena naturaleza, de acuerdo al informe.
Peligroso y violento.
En México, la Fiscalía investiga al menos a 10 detenidos en Tijuana, estado de Baja California, por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.
El trabajador, especializado en temas policiales, fue asesinado el lunes 14 de enero tras ser baleado al salir de su domicilio.
En tanto, el jueves 23 de febrero se sumó un séptimo periodista asesinado en lo que va del año, Jorge Camero, en la ciudad de Empalme, estado de Sonora.
Sobre el caso de Martínez Esquivel, el fiscal del estado, Iván Carpio Sánchez, explicó que se indaga sobre el grado de participación de cada detenido y su relación con el crimen.
El analista mexicano Julián Andrade explicó a En Órbita el alto impacto que generó el asesinato de este periodista a nivel local.
El homicidio de Margarito Martínez es uno de los crímenes contra periodistas de mayor impacto en los últimos años. por el significado que tiene y porque además se da justamente en una situación de vulnerabilidad de la prensa en México más que evidente. Las líneas de investigación en este momento apuntan a un grupo del crimen organizado, el cártel de los hermanos Arellano Félix. Sicarios de ese grupo criminal habrían sido quienes perpetraron el crimen, y esto nos remite además a épocas muy oscuras en Baja California y concretamente en Tijuana, cuando aquella organización era pues la que dominaba el panorama delictivo en esa frontera tan importante para México.
El entrevistado enfatizó en la necesidad de proteger a la prensa y su tarea como una de las bases de sustento de una democracia sana.
Me parece que en el tema de protección a la prensa, lo que hay en este momento y que es de celebrarse, es que los medios de comunicación en México estamos atentos a lo que está ocurriendo en nuestro gremio, y que cada vez hay más signos de unidad en el propósito justamente de defender a la profesión periodística de presiones, sobre todo del orden criminal, pero también de poderes públicos y políticos, sobre todo en la dinámica local. Esto es muy importante porque la protección de la prensa, sin duda, es una de las bases que sustentan la propia democracia, y creo que en eso estamos empeñados en los medios de comunicación. Por otro lado, el gobierno de la República ha insistido en mejorar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Veremos próximamente a qué se refieren.
Por otra parte, un grupo de sicarios asesinó a 17 personas en un velatorio en el municipio de San José de Gracia, en el estado de Michoacán.
En 2021, México registró 33.308 homicidios. Para Andrade, el aumento de la violencia es uno de los mayores problemas que enfrenta la nación.
La situación de violencia y sobre todo la que tiene que ver con los homicidios de carácter doloso no solo no ha descendido a niveles aceptables, sino que inclusive hay episodios muy dramáticos como este último en Michoacán, donde 17 personas perdieron la vida en lo que todo indica fue una suerte de fusilamiento. ¿Qué está ocurriendo en esa zona? Hay una gran disputa de orden criminal entre organizaciones delictivas, y estas organizaciones suelen hacer puestas de escena dramáticas y terroríficas justamente para atemorizar a la sociedad y para tratar de contener los esfuerzos de las propias autoridades de seguridad.
Escuchábamos al analista mexicano Julián Andrade.
Vigente.
El expresidente estadounidense Donald Trump es favorito para ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones de 2024.
Así lo indica una encuesta realizada este domingo 27 durante la conferencia anual de los conservadores en Orlando, en el estado de Florida.
Mientras Trump logró 59% de los apoyos, lo siguió el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 28%.
Ningún otro político más registró más del 2%.
Este sábado 26, Trump brindó un discurso en esta conferencia partidaria de 4 días de duración.
El mandatario entre 2017 y 2021 aseguró que tiene previsto postularse a la presidencia dentro de 2 años.
Asimismo, afirmó que su derrota en los comicios de 2020 respondió a un fraude electoral, aunque de esto no existen evidencias.
En su discurso, Trump calificó al mandatario ruso Vladimir Putin como un líder inteligente dentro del contexto de la operación militar de Rusia en Ucrania.
El político también expresó su apoyo al pueblo ucraniano y sostuvo que el presidente Volodymyr Zelensky es un hombre valiente.
Diferencias.
Las reacciones a la operación militar de Rusia en Ucrania evidencian las diferencias internas en el gobierno argentino.
El canciller Santiago Cafiero se refirió a la situación en Ucrania durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
No es legítimo recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado para resolver un conflicto. Las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas, declaró.
Esta posición fue saludada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero es criticada desde las propias filas oficialistas. Rosas.
La vicepresidenta Cristina Fernández dijo vía Twitter que existe una doble vara en materia de derecho internacional.
Fernández recordó que durante su mandato, de 2007 a 2015, Argentina rechazó en ese órgano el referéndum en Crimea, el cual permitió su incorporación a Rusia.
Sin embargo, ni Estados Unidos ni Inglaterra invocaron el principio de territorialidad en la cuestión de las Islas Malvinas.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el analista argentino Atilio Borón.
La Argentina ahora, al cabo de, estamos casi cumpliendo 40 años de la guerra, esté identificándose con la OTAN, que claramente es una organización criminal, y quiero subrayarla, es una organización criminal. Y fíjate que ha habido una declaración hace poco del portavoz de la Cancillería China que más o menos dice lo mismo, ¿verdad? Una organización criminal por lo que hizo en Irak, por lo que hizo en Libia, lo que hizo en Afganistán, lo que hizo en los Balcanes, lo que hizo en la ex Yugoslavia. Que nosotros nos alineemos con ello habla realmente de una confusión muy grande en el gobierno nacional.
Según Borón, la postura del ejecutivo de Alberto Fernández es incoherente, dado que hace dos semanas se reunió con su par ruso, Vladimir Putin.
Además, este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, en la que el hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó para que su país se alineara con Inglaterra.
El posicionamiento de Argentina tiene que desescalar la violencia, expresó el analista.
El posicionamiento argentino tiene que ser básicamente exhortar a las partes en conflictos a desescalar la violencia, y esto significa pedirle a Kiev que deje de bombardear, como estuvo haciéndolo permanentemente, la región oriental de Ucrania, donde está la minoría rusoparlante, rusófona, al mismo tiempo que Rusia se retire de Ucrania, en todo caso que permanezca en las nuevas repúblicas separadas que le solicitaron ayuda militar a Rusia, ¿verdad? Y exhortar a un diálogo serio entre las partes sobre la base de los acuerdos de Minsk y sobre todo la base de la conferencia de Múnich del año 2007, en donde ya en ese momento Putin planteó que en términos de seguridad internacional era importante que la OTAN paulatinamente se fuera retirando de los países linderos, vecinos, fronterizos con Rusia, a los efectos de garantizar la seguridad para todos.
El entrevistado se refirió a la postura de Moscú sobre la seguridad internacional.
Cuando él plantea de que un mundo en donde solo uno es seguro y todos los demás están en la inseguridad, no puede ser un mundo seguro, efectivo y a largo plazo, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos no puede pretender construir un mundo en donde solo él esté seguro y los demás estén en la inseguridad. Y creo que en ese sentido el planteamiento de Putin ya desde la conferencia de Múnich de 2007 desgraciadamente fue desoído y las consecuencias son las que estamos viendo hoy.
Escuchábamos al analista argentino Atilio Borón.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.